COPE Málaga.
Estar informado.
Ella hizo lo que se pide a las víctimas de la violencia de género que hagan. Que denuncien, que pidan ayuda, pero en este caso no fue suficiente.
El sistema le ha matado, y hay que decirlo así. Primero la abandonó económicamente y después la ha matado. No ha estado la administración ni la justicia cuando hay que estar. ¿Para proteger qué? Para proteger a un asesino. Por pena, por lástima, porque la jueza no quería ver a ese asesino en la calle.
Es el primo de Lina, la mujer de 48 años asesinada este fin de semana en Benalmádena, Pueblo, presuntamente a manos de su pareja, un hombre de 42, que esta misma mañana, por cierto, ha pasado a disposición de un juzgado de Torremolinos que se va a hacer cargo del caso. Ella, Lina, estaba viviendo una pesadilla al lado del que era su marido desde hace 11 años, padre de sus tres hijos. Tenía cuatro, pues él era padre de tres de esos cuatro hijos. Una pesadilla que vivía en silencio.
El último día que yo hablé con ella fue el viernes, que me la encontré con su hija Stephanie. Ella era muy reservada, incluso he tenido conocimiento de su hermana y de su madre que no contaba nada.
Decía su primo Daniel que el sistema ha fallado porque Lina denunció y pidió ayuda, pero su llamada de socorro cayó en saco roto.
Ella quería cambiar el bombín de su casa para que ese hombre no pudiera acceder. Él alegó que no tenía ningún sitio para dormir, para vivir, y la jueza, imagino que le dio lástima y lo condenó a vivir con mi prima, y los resultados de esa mala decisión judicial, pues lo estamos sufriendo todos.
Es lo que cuenta el portavoz de la familia de Lina, que pidió que él se marchara de casa y solicitó una orden de alejamiento, pero la jueza no lo consideró necesario porque su caso fue clasificado como de riesgo medio y no de riesgo alto, entre otras cosas porque en la denuncia Lina no dijo haber sido agredida. Habló de amenazas, de vejaciones, que le había levantado la mano pero que no llegó a golpearla. Así que en el juicio rápido que se celebró hace solo unos días para abordar su denuncia, para ver su caso, la jueza decidió no imponer la orden de alejamiento. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Mi nombre es Andrés Atienza y nos hacemos una pregunta. ¿Y cómo es posible que se considerara que Lina estaba en riesgo medio cuando, tres semanas después de la denuncia, su marido la mató? ¿Cómo se evalúa el nivel de riesgo de una víctima? Escucha lo que explica en COPE una experta. Ella es Verónica Ponte, es magistrada y miembro del Comité Nacional de la Asociación Judicial Francisco de Vitoria.
La policía, cuando atiende a la víctima, realiza un formulario. Ese formulario, pues, se recogen los datos de la víctima, los datos del presunto agresor, todas las situaciones que puedan determinar que esa persona se encuentra en una situación de vulnerabilidad, como que tenga hijos. Esto también sube o aumenta el riesgo. Y entonces, basándose en una serie de estadísticas de otros casos y con todo esto que hay a nivel policial, se van determinando cuáles pueden ser los factores que determinen ese riesgo.
Y aplicando todos esos baremos, el sistema determinó que el nivel de riesgo de Lina era medio. Esa evaluación también sirvió al juzgado para no aplicar medidas de protección. En este sentido, la magistrada explica uno de los criterios en los que los jueces basan este tipo de decisiones.
Si hay una situación objetiva de riesgo, es decir, que haya una serie de actos que se han reproducido en el tiempo y que permitan llegar a concluir que se va a poder producir otra vez este acto. Entonces, cuando se trata de una sola vez, cuando no hay lesiones o igual cuando no hay una corroboración periférica como unas lesiones que se puedan objetivar, es decir, que aparezcan en el informe del médico forense, es muy difícil concluir la existencia de esa situación objetiva de riesgo.
Después de ese juicio rápido en el que no se aplicaron las medidas de protección que Lina solicitó, su caso, en el sistema Biogen del Ministerio del Interior, ese caso quedó en lo que se llama inactivación supervisada.
Significa que aunque se haya archivado judicialmente, la policía sigue estando pendiente de la víctima por si hay represalias, por ejemplo, por haber interpuesto la denuncia, como para estar pendientes. El Estado no se olvida de la situación de la víctima.
En este caso resulta evidente que esa supervisión policial del caso no fue suficiente porque solo unos días después de celebrarse el juicio, Lina, esta vecina de Benalmádena Pueblo, moría asesinada. murió en su casa. Se cree que fue estrangulada en una vivienda que acabó envuelta en llamas porque su pareja, Agustín, el hombre detenido, supuestamente le prendió fuego. Sus hijos menores, hijos también del detenido de 7, 9 y 11 años, presenciaron el crimen y ahora se encuentran a cargo de un familiar. El primo de la fallecida, Daniel Ríos, ha relatado en los micrófonos de COPE que fue uno de los menores quien llamó a la policía y no su padre, como trascendió en un primer momento.
El mayor de los menores de edad, Jonathan, con 11 añitos, que presenció toda la escena y fue el que con mucha sangre fría llamó a la policía y alertó de lo que estaba sucediendo y desmontó toda la coartada que tenía este criminal, este asesino.
Bueno, Lina, sus hijos pequeños y su marido vivían en una planta de una casa mata, una casa baja en la que fue asesinada, y en otra planta vivían la abuela y el nieto mayor, una casa que ha quedado reducida a cenizas. Por eso, para ayudar a esa familia rota por la muerte de Lina y que además ha perdido sus pertenencias, el pueblo, sus vecinos, se están volcando para ayudarles. Una iniciativa que surgió el mismo domingo, hora después del asesinato, en la iglesia de Santo Domingo de Benalmádena Pueblo. Su párroco es José Melgar.
Las catequistas y yo estuvimos ayer en un centro comercial y nos gastamos 600 euros en ropa, porque ya en la misma colecta del funeral yo dije, yo no quiero dinero, pero si dais algo, con eso compramos ya ropa. Y ya la gente, pues en la misma iglesia, en el funeral, dieron 680 euros.
La respuesta de los vecinos de su parroquia a los familiares, a favor de los familiares de los niños, tres de ellos menores, de Lina, la mujer asesinada el pasado fin de semana en Benalmádena Pueblo. Avanza el día, la nubosidad también va avanzando, se va extendiendo pues por toda la franja litoral. Pueden caer algunas lluvias débiles y ocasionales a última hora, pero eso sí, en la parte occidental. En cuanto a las temperaturas, oscilarán entre los 15 grados de Ronda y los 19 de Marbella. En la capital, el termómetro subirá hasta los 18 grados hoy. A esta hora, marca 15. Asuntos a esta hora, 12 y 56 minutos, que llegan con Autovisa, único concesionario Ford en la provincia de Málaga.
Este mes, enamórate.
Con el plan Renueva Autovisa, te damos 1.500 euros por tu coche, esté como esté. Ven y te informamos.
Si esto no es para enamorarse.
Autovisa.
En Málaga, Marbella y Vélez Málaga.
COPE Málaga.
Estar informado.
Los cuartos de final de la Copa del Rey de Baloncesto en Tiempo de Juego Málaga. El jueves 13 a partir de las 6 de la tarde desde el Gran Canaria Arena, clasicazo. Unicaja Juventud. Síguelo en la radio del baloncesto COPE más Málaga, nuestra web y a través de la aplicación de COPE, con la narración de Emilio Guerrero y la realización y animación de Enrique Ortiz. Un espectáculo ofrecido por Osurán, Crediser, Talleres Solís, Clínica Dental Fernández Carrión y Tour, Viver Nostrum, Codecars y Asador Iñaki.
Segundas mega rebajas en Rapimueble. Dormitorio juvenil ahora 189 euros. Sofá solo 199 euros. Aprovecha precios tan bajos como estos en las mayores exposiciones de muebles, sofás y descanso. Si pagas más es porque quieres. Mega rebajas en Rapimueble. 230 tiendas en toda España y en rapimueble.com.
En Acosta Hogar, canapé y colchón matrimonio, 299 euros con transporte y montaje gratis en Málaga capital.
Acosta Hogar, somos los más baratos. Ven y compruébalo. Avenida Washington 42, Málaga.
Vive el concurso de agrupaciones de carnaval en COPE más Málaga. Sigue en directo desde el Cervantes las semifinales y la gran final del 21 de febrero con los amigos de SEAT Automóviles Rueda, Credialpe Servicios Financieros, Talleres Solís, EU Instalaciones, Erpichi de CAI y MG Grupo Nieto.
COPE Málaga.
Estar informado.
Vamos a saber por dónde pasa la actualidad deportiva a esta hora. Nadie mejor para ello que el jefe de deportes de esta casa, Emilio Guerrero. Muy buenas.
¿Qué tal, Andrés? Saludos y buenas tardes. Pues pasa por una semana importante en la Copa del Rey de Baloncesto, donde vamos a tener al conjunto del Unicaja de Málaga. En un ratito, a la 1:30, van a comparecer en rueda de prensa Alberto Díaz, Jonathan Barreiro y Kendrick Perry. Y también protagonistas los chicos de la minicopa, el Unicaja Infantil, que viaja hoy mismo hacia Las Palmas de Gran Canaria. Y en fútbol, el drama, porque el Málaga juega el sábado frente al Coliza, frente al Cartagena. De ese partido habla Alex Pastor.
Sí, bueno, creo que es un partido importante, pero como cualquier otro, iremos ahí como vamos a todos los campos a ganar, y ojalá que podamos hacer un buen partido y seguramente estemos más cerca de llevarnos los tres puntos, ¿no?
Partido importante para el Málaga Club de Fútbol, Andrés, que no sabe lo que es ganar todavía en este año 2025.
Vamos a ver si eso se acaba, esa mala racha. A la 1:50 más deporte. Gracias, Emilio.
A ti, Andrés.
Escuchas Herrera en COPE y a partir de ahora te vas a quedar en Mediodía COPE. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
COPE Málaga.
Estar informado.